Hay mucho para conversar con la senadora nacionalista Graciela Bianchi desde la convención nacionalista que proclamó Álvaro Delgado como presidente del honorable directorio del Partido Nacional, hasta la solución para el problema de la caja profesional, pasando por otras cosas como la relación entre el oficialismo y la oposición en este momento. Así que sin más preámbulos, Graciela Bianchi, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá con ustedes. Con la gente joven siempre da gusto estar.
¿Jornada larga de cuánto, caja profesional?
Y venimos desde el 29 de mayo, los senadores, prácticamente a régimen total, mañana de tarde, los fines de semana también haciendo propuestas y negociando, porque la clave fue la negociación. Así que, bueno, ayer nos llevó muchas horas, pero ya ayer estábamos con humo blanco, ¿no? Era ajustar algunas cuentas, que hay que tener cuidado, porque yo le digo a la gente que no es fácil, opinar es fácil, pero cuando uno se pone a hacer cuentas con el Ejecutivo, además, que tienen las cuentas bien hechas, valga la redundancia, un punto de los activos son 8 millones de dólares, un punto de los pasivos son casi 5 millones de dólares. El enentecer la cadencia de la transición de los llamados cincuentones, que es el régimen de enganche con la nuevo régimen, la transición, fueron casi un poco más de 20 millones de dólares. O sea que cada vez que uno toma una decisión, hay que pensarla muy bien.
A ver, la discusión había arrancado con una propuesta del Poder Ejecutivo que a grandes rasgos lo que hacía era distribuir el peso del salvataje o de la estabilización, ahora hablaremos de eso, en tercios. Hay un tercio menor que iba a quedar en manos del Estado, un tercio para los activos, un tercio mayor y otro tercio para los pasivos. Ahora la eso va a diputados, en diputados no hay acuerdo, termina primando la posición de la oposición, que era básicamente que todo el peso cayera en el Estado.
Exacto.
Finalmente la solución está en un lugar intermedio, porque grosso modo lo que se termina haciendo es la mitad la paga el Estado, la mitad la pone entre activos y pasivos. ¿Vos quedaste conforme con la solución? Porque daba la impresión al escucharte que tu posición no era la misma que primaba en la oposición de tratemos de grabar lo menos posible a los pasivos y a los activos.
No, mi posición era la contraria. Los pasivos tienen que aportar porque, con total objetividad, yo soy profesional, así que me comprende las generales de la ley. La verdad que los profesionales nos desentendimos de la caja y hubo sucesivas administraciones, por razones que no quiero detallar más, pero todo el mundo sabe, que en definitiva, para lograr ser votados, porque es un directorio electo, con menos del 10% de los que participan, pero bueno, eso es responsabilidad de los profesionales también, se hicieron aumentos superiores a los permitidos legalmente, un 20 o un 30%, mientras había plata. Lo que pasa es que lo que se perdió de vista es lo que los escribanos nunca perdimos de vista. Es decir, cuando pagamos las jubilaciones o pensiones, tenemos que usar las rentas. Si usamos el capital, nos fundimos. Eso fue lo que le pasó a la caja de profesionales, que desde el primer momento el ministro de Economía, desde el primer día que fue a la comisión, dijo, esto no es un problema financiero, no es un problema económico, la caja está quebrada. No tiene un peso y además no tiene crédito bancario.
Así
yo quedé conforme, perdón, ahora te voy al fondo. ¿Por qué? Porque me gustó el tono de la negociación. Me gustó la cadencia, ya que usamos mucho eso con los cincuentones, de la negociación. Teníamos un ejecutivo, un ministerio de Economía colaborador que se reunió con la coalición, con quienes integramos la comisión más de 4 horas, en permanente intercambio, incluso ayer que estaba Martín Balcorba, el subsecretario, pero el ministro estaba en Buenos Aires, en la cumbre del Mercosur, y de cualquier manera algunas dudas terminamos consultándoselas. Y esa es la satisfacción mayor. Y por supuesto el MPP, con su pragmatismo, que es el apoyo que tiene el equipo económico, esta es una opinión política, pero me hago cargo, actuó de la misma manera en la negociación, ¿no?
¿Y te parece que ese espíritu de negociación se da porque va a ser parte del estilo del gobierno en la medida de que no tiene mayorías en diputados y va a necesitar apoyos para esos acuerdos? ¿O era algo puntual? Porque acá, no, entre otras cosas, El Ejecutivo no tenía ninguna alternativa, porque hipótesis de la peor hipótesis, tenían que pagar todo. Si no lograban el acuerdo, tenían que pagar todo. Entonces, cada punto que rescataran iba a ser una ganancia hacia sus intereses.
Yo quiero pensar que va a ser un talante que va a ser por más de un proyecto puntual, como fue este, Y no solamente por el tema de las mayorías, quiero pensar positivamente, porque el ministro de Economía debe ser respaldado. Yo soy una persona que sé que algunos de la oposición, de mis compañeros, no están de acuerdo, pero yo tengo una posición de mediano y largo plazo. Yo considero que si perdemos un equipo económico serio, técnico, que podía haber integrado perfectamente el gobierno anterior o actualmente, a veces lo escucho y me parece estar acusando a Azucena, cuidado el riesgo país, cuidado el grado inversor, bueno, lo mismo, cuidado el déficit fiscal, no estoy dispuesto a malgastar el dinero. Bueno, yo creo que el riesgo para el Uruguay es que este equipo económico en algún momento decidiera aburrirse o se considera aburrido e irse, que no lo creo, sería muy perjudicial para el Uruguay. Yo creo que
quiere blindar al MEF.
Bueno, no digo eso, porque si no es titular, pero yo lo que considero es que en un frente amplio, con la composición, que todo el mundo sabe lo que yo pienso, con la composición política que tiene hoy día, donde la desaparición de los sectores moderados y el predominio de los sectores más radicales, bueno, el pragmatismo del MPP o MLN, que saben que para mí es lo mismo, bienvenido sea.
Bien, y a propósito de tu posición sobre el tema de la caja de profesionales, ¿qué entendés que pasaba con tus otros compañeros de bancada, Partido Nacional, Partido Colorado? Porque en el partido, en diputados, para empezar, fue unánime que los afiliados no tenían que pagar nada a la caja, y en el Senado había posiciones distintas, pero también había gente que entendía que los profesionales no tenían que ser parte de la solución.
Sí, sobre todo los pasivos, ¿no?
Sobre todo los pasivos. Digámoslo, son, si hablamos de responsabilidades, son los responsables mayores, porque son los que hace más años que están en el sistema.
Lo acabo de decir, pero además fueron los responsables de la administración por acción o por omisión. Bueno, no sé, sinceramente no juzgo intenciones. A veces a mí me sale la profesora de historia y le digo, sacúdanse del vallismo que todos los uruguayos tenemos, todos, de todos los partidos políticos, porque yo tengo algo con José Yordóñez, no, lo dije ayer en sala, pero los primeros 50 años del siglo XX... nos liquidamos toda la plata que había entrado en un periodo de bonanza económico de 50 y pico de años, ¿no? Con las guerras y la reconstrucción. Entonces, este sistema, y ayer estábamos de acuerdo con Constanza Moreira, con lo cual estamos trabajando muy bien, porque si hacemos un análisis de fondo de la situación, el que no se sostiene más es el sistema de bienestar. A ver, el modelo de bienestar, lo que llama Constanza el sistema bismarquiano de por Bismarck, que yo le decía, yo lo conocía por la unidad alemana, pero bueno, con ella aprendí que son sistemas también de reparto, lo llaman bismarckiano, no se sostiene más. Entonces, algunos consideramos que tenemos que ir por el lado del liberalismo, del apalancamiento del Estado, pero de ampliar los ámbitos de libertad, estimular los emprendedores. Otros que van hacia los socialistas van a seguir blindando el apoyo social, que no es que nosotros estemos en desacuerdo, pero que se financia o no se financia. No se puede financiar. Y Europa es un ejemplo. Yo ahora estoy poniendo, no porque no me dé cuenta que estoy reiterándome, pero creo que dentro de 5 años es que lo ponen en vigencia, pero Dinamarca, que es uno de los países con mayor ingreso per cápita y con mejor nivel económico, llevó la edad de jubilación a los 70 años. Entonces yo no me voy a comparar con Dinamarca, pero digo, si Dinamarca tiene que llegar a esa situación, tenemos, cuando uno ve en la mesa los cálculos y los técnicos hacer los cálculos, se da cuenta que la situación es muy complicada para el Estado uruguayo, que somos todos.
Hubo un compromiso, y quedó redactado en el proyecto, de generar una comisión que va a trabajar en un plazo relativamente breve para buscar otro tipo de soluciones que no se pudieron abordar ahora. ¿Podemos explicar qué es lo que quieren buscar?
¿Cómo no? Se creó un comité técnico con competencias muy concretas, con integración muy concreta, Ministerio de Economía, UPP, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, representación de los profesionales, que tienda a buscar reformas estructurales, pero con cierto direccionamiento. Una de las cosas claves que tenemos que empezar a discutir, pero no hay que discutir mucho, hay que poner a los técnicos que eso, porque las conversaciones son bárbaras, pero cuando la gente no cobra, te golpea la puerta, que es lo que pasó ahora con la caja. De cambiar la base de aportación. Es decir, los profesionales aportamos por un ficto, de acuerdo a la antigüedad que tengamos en la caja, con categorías que nosotros ahora aumentamos, y aumentamos también el mínimo para que todo el mundo no se quede en segunda categoría. y no se calcula por por la facturación. Los escribanos calculamos por la facturación. Obvio que tenemos un mínimo anual bastante alto, que si no llegas a ese mínimo anual no te puedes jubilar por ese año, o lo tenés que poner de tu bolsillo, pero no puede ser, y lo dije en la comisión y se lo dije al presidente de los anestésicos quirúrgicos, que han sido uno de los sectores más duros, es decir, ustedes que ganan X cantidad de millones de pesos por mes, no pueden aportar lo mismo que un médico de ACE, vamos a hablar de los médicos, que puede ganar 40 mil pesos en mano.
Entonces, un cirujano, algo no funciona. Un cirujano que cobra platales no debería cobrar lo mismo que un médico de familia.
Aportar
que cobra
a menos. La caja, nada menos. Entonces, se enojan. Bueno, enójense. Si no, vamos al BPS. Esa es la otra opción. Ahora, el BPS tiene 800 y pico millones de dólares de déficit. También el BPS lo vamos a tener que atender de alguna forma. Ya le estamos poniendo 7% de puntos del IVA. 7 puntos del IVA. La otra cosa que también va en ese comité técnico es ampliar los aportantes. O sea, hay aproximadamente unas 15 carreras que están en la órbita del Ejecutivo. Tenemos que tener cuidado porque hay muchas carreras nuevas que no pueden ir a la caja, aunque sean profesionales universitarios, porque ya partí de la base que es difícil que puedan aportar, pero veremos. Por ese lado es.
Pero la comisión, ¿cuánto tiempo tiene?
Y, 120 días.
Y en 120 días quiere decir que va a aparecer un proyecto,
sí,
para
si no,
que
nos
la
vamos
caja
a
deje
mucho
de ser por, sí, aportes fictos.
Va a llevar, es decir, hay una posibilidad de prórroga de 60 días más por única vez, pero es una solución, es una decisión política adoptada por todos los partidos políticos, porque ya sabíamos que en este caso o en este momento no podíamos afrontar ninguna reforma estructural. Es como yo digo, la estabilización, que en realidad estoy parafraseando al doctor Javier García, que es médico, dice, cuando entra un enfermo grave o un accidentado a un hospital, en la puerta no se le hacen los tratamientos, se le estabiliza. Bueno, eso es apenas lo que logramos. Y una cosa que no hay que olvidarse, porque los jubilados se enojan por el tema del IAS. Yo también pago el IAS, hicieron la declaración, quienes trabajan conmigo hicieron la declaración, me hicieron la declaración jurada ayer y estoy bastante enojada. Pero digo, los que pagamos el IAS, en el caso de los profesionales universitarios, yo lo pago por las otras dos cajas, es porque no me puedo jubilar por la caja de profesionales, es le aumentamos el aporte a rentas generales por ahora, pero el equivalente al IAS. Porque si bien no podemos sacar el IAS de las cajas, no es que no queramos, no podemos. Primero porque atrás viene la caja notarial y la caja bancaria. Se desestabiliza el sistema tributario. Lamentablemente fueron creados esos impuestos y muy difícil sacarlos. Prácticamente imposible. Entonces eso es de alguna manera compensar la queja de los jubilados, que es real, que están grabados dos veces, ¿no?
¿Y qué le contestarías a un ciudadano que se te acerca y te dice... Graciela, yo no soy profesional, me voy a jubilar por el BPS, tengo un sueldo medio para el Uruguay, o yo lo considero que es bajo, no me da la plata, Uruguay es un país caro, y veo que ahora los profesionales que tienen jubilaciones que de promedio son 94 mil pesos...
Esas son las más altas,
tienen
promedio
una caja,
son 64.
Promedio son 64, las más altas 94. Tienen una caja paralela y esa caja fue mal administrada, se funde, y ahora con la plata de mis impuestos la vamos a pagar. ¿Por qué?
¿Qué le diría? Que tiene razón. Por eso yo tenía la posición que tenía. Lo que pasa que, y la tengo, por eso insisto y vamos a trabajar mucho para que realmente se pueda hacer reformas estructurales, pero sinceramente tienen razón. Porque por más que me digan, bueno, la verdad que todos aportamos al BPS, reitero, por los 7 puntos del IVA, pero el problema es que esto es un colectivo muy individualizado. Son muchos, o somos muchos, hay 110.000 que no están, que no aportan a la caja. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Por ahora tenemos que recurrir al apoyo. Este es un sistema de reparto y solidario, el del Uruguay. Y reitero, no se sostiene. Fuimos precoces, como dijo ayer Constanza Moreira, que hizo una referencia a cuando se establecieron las cajas en el Uruguay, no esta, que es del 54, porque los profesionales no tenían jubilación. Pero
¿coincidís en que lo terminó pagando Juan Pueblo?
Sí, coincido. Esa era mi posición.
¿Lo pagó Juan Pueblo?
Y sí, va a aportar. Ahora, ¿el tema cuál es? Generábamos la crisis social, que significaba, porque son muchos profesionales, ¿qué hacíamos con las jubilaciones y las pensiones? Que además, ahí fueron algunos compañeros míos que insistieron en el sentido de decir, bueno, los activos de alguna manera tienen posibilidades de seguir de trabajar, autorizamos, por supuesto, también para los anteriores al 1 de enero del 73, los nacidos, que no están fuera del régimen común, a que puedan tener trabajo y jubilación, que lo habilitamos también, porque hicimos bastante, tocamos bastante la ley orgánica vigente, la transformamos bastante. Porque, bueno, pero si queremos un sistema de reparto y solidario, y hay que ponerle la espalda.
Bien, te llevo a otro tema, la convención nacionalista. No. ¿Cómo saliste de esa convención? ¿Sos de las que salió descontenta con Álvaro Delgado? ¿Sos la que salió descontenta con el clima en general? ¿Escuchaste los abucheos, por ejemplo?
Miren, yo voy a aclarar lo de primero, lo más sencillo para mí, porque yo no miento. Me puedo equivocar y me equivoco mucho, pero no miento. Yo, la verdad, que me di cuenta más de lo que pasó cuando vi la filmación en el informativo. Estando en la convención, éramos más de 500 personas. Yo tendía a pararme atrás. Eso me llama la atención, porque adelante era más difícil oírlo. Yo, el grupo de gente que se retira, me da la impresión, porque no solamente yo opino eso, y no es del sector de Álvaro que lo opina, hubo gente detrás de las vallas que se pasaron cuando ya no había más que votar, sino ya había hecho el conteo la Corte Electoral. Eso por un lado. El clima no fue malo.
Lo que explicaba Juan Martín Rodríguez, que había presidido la convención, sí, es que en determinado momento, ya cuando ya se había participado, se le había dado la autorización a que pasaran gente por fuera de los convencionales.
A mí me dio esa impresión, no lo puedo aseverar, pero yo a los convencionales no digo que conozco a los 464 que estábamos, pero en general uno los conoce. Pero de cualquier manera, el discurso de Luis aplacó muchas intenciones de los blancos, que les gusta andar por las cuchillas. Yo no soy blanca, pero soy zarabista. A ver, no es que yo salí mal. Yo hace tiempo que no estoy bien, decirlo.
¿Hace tiempo que no estás bien?
Sí, se sabe. Yo no he sido una persona que me he callado bastante, porque estoy esperando el análisis, la autocrítica, lo estamos haciendo en forma privada.
Es verdad lo que dice Da Silva, de que hay una mordaza, de que si vos hoy en el Partido Nacional salís a decir determinadas cosas, ¿te cancelan?
No. Con lo que lo quiero al negro y los amigos que somos, no. Yo he dicho cosas a las 48, 72 horas después de las internas. No subí al estrado, el negro de Silva tampoco, pero yo he dicho bastantes cosas.
¿No acompañaste la decisión de Ripoll al punto de que vos ni siquiera te subiste al estrado para cuando la proclamaron?
No, y no estoy de acuerdo. Sigo insistiendo que fue un error. No solamente la persona, que no lo quiero centrar en la persona de Valeria, que no tiene la culpa o no tiene responsabilidad en principio, sino la forma que se decidió, en lo inconsulto, en la forma que tuvimos que arrancar la campaña, ya bastante mal, porque ahí sí que hubo silbatina, ahí sí que hubo, y también me pasó, y ahora estoy recordando, también me pasó, porque cuando uno está a más mal, o yo realmente el 30 de noche estaba mal, muy enojada, como que uno pierde la noción. Después, cuando me pasaron el audio, me di cuenta que era peor de lo que yo me había dado cuenta.
Cuando fuiste a verte, diste cuenta. Búsqueda Hoy informó que hubo una reunión entre la calle Pou y Delgado previo a la convención, en la que la calle Pou le transmitió a Delgado que entendía que no era su momento para presidir el directorio. ¿Vos compartís esa opinión? ¿De que no era el momento para Delgado?
Muchos lo tratamos de convencer que no se presentara. Una de las personas fui yo.
¿Y te consta que la calle Pou haya sido?
No me consta. Miento si lo digo. No me consta. No me extrañaría porque...
Pero vos te juntaste con Delgado y le dijiste no te presentes.
Sí. Más de una vez, hasta el día anterior, yo soy muy clara, muy franca, lo apoyé, porque lo voté, un problema de lealtad. Yo le dije, me parece que no debes seguir en exposición. Me lo preguntaron en otros programas que tú, Nico, sos periodista también, sos.
Que no es lo que hago acá.
Que no es lo que haces acá. Exacto, pero bueno, yo lo dije.
¿Y él qué te contestó?
Él me contestó, para mí es un desafío, y yo le contesté, bueno, contá conmigo. Pero por él mismo creo que no debiera haberse expuesto.
Te voy a hacer una pregunta.
Por él mismo.
Que tiene que ver con eso, ¿no?
Por eso te digo que no hay mordaza, a mí nadie me mordazó.
Saliste y lo dijiste. Y Delgado, en ese discurso, cuando después de que lo proclamaron, dijo, por ejemplo, que el lugar del Partido Nacional es salir a confrontar a un gobierno que no tiene rumbo. ¿No? ¿Qué legitimidad tiene una persona para decir que el gobierno no tiene rumbo cuando acaba de asumir siendo abucheado? ¿No hay una desconexión donde el que te viene a decir... Mirá que el Frente Amplio no tiene rumbo, no tiene liderazgo, es una persona que lo abuchea a su propio partido?
Nada. Esa es una, eso es un una medio abusivo ese planteamiento. No sé, no me sale la palabra.
Te lo puedo cambiar. Gana por 17 votos, bueno, un margen muy escaso, bueno, y tiene un coro de dirigentes, incluyéndote a vos, que salen a decir que no era el momento para que, bueno, sea. ¿Qué legitimidad tiene él para después decir, no, el gobierno no tiene liderazgo?
Miren, hay
¿liderazgo
dos, de Álvarez? Sí, es un dirigente, fue candidato a la presidencia, que perdió, pero que representa la voluntad de 1.200.000 votos. Somos la mitad del país, la coalición de la cual él fue candidato, más o menos 100.000 votos. No, legitimidad tiene, toda su trayectoria y todo lo demás. Eso cómo no va a tener, por supuesto, porque además hay otra cosa que él lo dijo en el discurso y hay que recogerlo también. Lo que le manifestamos los convencionales, o sea, el Partido Nacional, quienes tenemos la posibilidad de votar, fue, ojo que acá nadie tiene mayorías. O sea, acá hay que acordar. Y él lo entendió enseguida.
Y desde tu visión, lo que estaba en juego en la convención era un liderazgo perfilista, ¿no? Delgado, tratando también de cambiar la imagen de la derrota que había tenido, Javier García tratando de capitalizar lo que tuvo, o también estaba en juego qué tipo de Partido Nacional vamos a tener en estos años desde la oposición, el rol a jugar desde la oposición.
Yo quisiera pensar que es eso segundo, o sea, qué tipo de Partido Nacional queremos, y yo me centraría más, y no es la primera vez que lo digo tampoco, qué tipo de directorio queremos. Porque me parece que el directorio, el directorio así no puede seguir funcionando, no tiene el peso que necesita un partido que quiere ser fuerte, que quiere liderar o conjuntamente con el Partido Colorado y otros partidos independientes, y vamos a ver qué hacemos con Cabildo, pero que somos coalicionistas. Entonces, creo que va por ese lado, y con la integración que tiene ahora, todas las tendencias, las orientaciones, los matices, lo que ustedes quieran, está representado en el directorio, y Álvaro va a tener que ser un común denominador de todas esas posturas.
Tenemos que hacer una tanda, pero antes te pregunto, de lo que vos venís contando, vos decís, yo me junté con él y le dije que no se presentara, después, cuando dijo me voy a presentar, bueno, yo soy leal, y lo acompañé, y lo voté. De lo que interpreto de lo que vos decís es, ¿hubieras pensado que García era mejor para presidir el directorio del Partido Nacional?
¿Sabes que no? Que yo a García lo quiero de senador. Porque es una figura muy fuerte para el partido, muy buen legislador, y necesitamos una muy buena bancada. Porque yo soy de las que pienso que la bancada, tanto de diputados como de senadores, pero bueno, a mí me toca estar en el Senado, es un centro de poder y debe ser un centro de poder.
Si no era para Delgado y tampoco era para García, ¿que te hubiera gustado?
Bueno, a mí una de las personas que me pareció un buen candidato, pero bueno, fue a la ANP, fue Jorge Gandini. Yo lo hablé con él, pero bueno, él fue a la ANP. Y después Luis Alberto Heber, porque Luis Alberto Heber es una persona que ya está, no digo cansado, ni mucho menos, porque es un muy buen legislador, pero tenía la intención de terminar sus días políticos, no sus días como persona, en la presidencia del directorio. Es un buen negociador, es una persona que tiene, obviamente que responde a Luis, y obviamente que tiene el apoyo de los demás sectores, porque no representa el herrerismo, el cerno duro del herrerismo. Él tiene una manera de actuar, sus características personales, porque esas cosas son muy importantes. Ahora, obvio que hay otra cosa. El centro del poder real está Luis. Y Luis estará fuera de los cargos, pero está. La prueba está que por lo que dice Búsqueda lo consultaron para esto.
No le siguieron el apunte.
Bueno, eso es un problema que no sé, sinceramente, porque me llama la atención si fue así, que pienso que sí. Yo le voy a preguntar a Álvaro, todavía no lo vi hoy, porque tuve un día muy complicado. Pero le voy a preguntar si es cierto. Porque si es cierto, ¿por qué no siguió las directivas de Luis? De repente no.
Me busqué a Clara, que desde el entorno de Delgado se dice que no, que eso no ocurrió.
No sé, yo de verdad lo digo con total honestidad, no lo pregunté, lo voy a preguntar. Estuvimos con Álvaro hasta última hora ayer, pero estábamos con la caja, yo estaba encerrada con la gente que estaba haciendo las cuentas. Sí, se lo voy a preguntar, porque me parece que es bueno saberlo. Pero bueno, está, es cierto que hay una cosa que de Luis a veces la gente se piensa, que Luis deja mucha libertad de acción.
Bueno, lo podemos hablar después de la pausa. El lugar de la calle Pobra, vos lo dijiste, es el centro político en este momento, pero no está ni en el Senado ni en el directorio. ¿Qué pasa con la calle Pou? Y otros temas más los seguimos conversando después de la tanda con la senadora Graciela Bianchi.
Fácil desviarse.
Si yo te preguntara, ¿por qué perdió la coalición en general y el Partido Nacional en particular? Dame tu análisis.
Bueno, la campaña no fue buena, no generó esperanzas, no sacamos el anclaje del gobierno de Luis. Se recordó mucho, un poco lo que dice Licandro, muchas cosas, por más que yo entiendo que hay cosas que tienen razón. Yo estuve totalmente en desacuerdo con la campaña publicitaria, que no fue buena. No estuve de acuerdo, por ejemplo, con que cada vez que hacíamos giras, que hicimos 4 solo con el Partido Nacional, 2 con la coalición, íbamos a los locales partidarios, o a veces íbamos a algún local en pueblos chiquitos donde había mucha obra que el gobierno hizo para determinadas zonas rurales de muy poca población y todo lo demás, pero siempre estaban los blancos. No supimos hacer el boca a boca como lo hace el Frente, el aparato electoral que tiene el Frente, le digo en algún sentido aparato, ¿no? Y además tiene el aparato sindical, que ya sabemos que actúan conjuntamente. Es decir, es una sumatoria. Y yo creo que lo de Valeria fue como la frutilla de la torta. Veníamos veníamos mal, y la gente en noviembre, porque en octubre sacamos 90.000 votos más. Lo que pasa es que la gente ya entendió que en octubre se votan las cámaras y se hace más una apreciación del gobierno. En noviembre se ven las dos fórmulas. Y no había, por lo que se había hecho, demasiada diferencia, más allá que había que explicar cuáles eran las reales diferencias, ¿no?
¿No te parece que, porque muchos dirigentes tienen ese análisis, ¿no? ¿No te parece que en ese análisis falta el gobierno? Y, no, y te lo llevo para este lado, ¿no?
Dale.
Dos grandes temas que había que solucionar. Uno era el salario y el otro era la seguridad.
Sin duda.
Y si le queremos dar la buena a la coalición, por lo menos tiene luces y sombras, ¿no? La seguridad, ustedes mismos lo admitían en campaña, con los homicidios no pudieron, lo dijo la calle Pou, por ejemplo, ¿no? ¿No entra eso en la autocrítica? Decir, bueno, la seguridad dijimos, se acabó el recreo y no pudimos con los homicidios.
Por supuesto que, bueno, mamá no quiero aburrir a la gente con cifras, pero por lo menos se paró la tendencia. Y sí bajaron mucho las rapiñas, los hurtos, pero la sensación de la gente fue que la situación estaba complicada y está complicada. La prueba está que el Frente no pudo hacer demasiado, porque ya sabemos que hay variables que son muy duras para moverlas. Pero bueno, ese es otro tema. Se mejoró el salario real, se mejoró la informalidad, hay 100.000 y pico de puestos de trabajo nuevos. Lo que pasa es que la expectativa de la gente siempre es muy que el gobierno y el Estado tiene que resolver todos los problemas. Y en primer lugar no es así, y menos cuando tenemos los problemas que tenemos y somos un país dependiente con todos los problemas que hay en el mundo. Pero además, no se valora, y lo digo sinceramente, todos sabemos las que pasamos, no se valora que nosotros no tuvimos 5 años de gobierno. La verdad, la pandemia fue tremenda, ¿qué tenemos que explicarlo? Y sin embargo nos mantuvimos bien. Lo que pasa que hay hay situaciones que son el tema de los salarios bajos, es un país muy caro. Sí, eso evidentemente que influyó. Ahora, el Frente también tuvo sus problemas y sin embargo fue votado otra vez. Incluso la diferencia en noviembre del 19 fueron 35.000 votos. O sea que ven que la gente cuando va al balotaje valora otras cosas. Entonces no tanto hace una evaluación del gobierno, más allá de que, reitero, es obvio además que en 3 años las sequías, no lo voy a repetir, pero las crisis de la sequía, todo lo que nos pasó con la invasión de Rusia a Ucrania.
Las siete plagas. Y te hago una pregunta.
Y nunca nos amparamos y nos justificamos, pero la verdad que era duro gobernar en esas condiciones.
Por lo general se habla mucho de, no sé, de la calle, de los ministros. Vos hace poco hablaste de la vicepresidenta. Cuando se empezó a manejar el nombre de Beatriz Argimón para tener un cargo de este gobierno, vos lo que dijiste fue una operadora Frente Amplista durante 5 años.
No, operó con el Frente Amplio.
Operó con el Frente Amplio. O sea, para vos, Beatriz Argimón fue una operadora del Frente Amplio.
Mira, en otros programas he dicho, bueno, puedo hacer una autocrítica con el verbo que utilicé cuando salí al aire, ¿no? Con Nacho Álvarez. Pero yo ya me había pronunciado unas horas antes que yo no iba a votar la veña. Porque no se negocia con el Frente Amplio, primero, porque obviamente a nosotros nos hicieron, que es otra cosa que hay que tener en cuenta y no se valora lo suficiente, una oposición sangrienta. No nos dejaron respirar. Entonces, con ese Frente Amplio, que además nos dijo de todo durante los 5 años y después de la campaña, porque muchas veces nosotros actuamos por contragolpe, que está mal, pero lo hicimos, no podés negociar con el Frente Amplio un cargo en el exterior, y menos a espaldas de tu propio partido, y menos a espaldas de tu propio líder, porque Luis, a través, o al menos dijo en el país, trascendió en el país, y él no lo desmintió, que él se enteró por las redes. En consecuencia, yo eso es una cosa que yo no voy a votar la veña, no entiendo por qué el Partido Nacional la vota, no estoy de acuerdo, porque a mí me parece que son señales claras hacia la militancia.
Claro, pero una cosa es la veña actual y otra cosa es lo que vos dijiste, que fue operadora durante 5 años. Entonces yo lo que interpreto ahí fue que mientras ella era vicepresidenta, hizo operaciones para el Frente Amplio.
Bueno, por eso te digo, hago la autocrítica del verbo, negoció más de lo que debía con el Frente. Sí, negoció más de lo que debía. Que coordinaba por detrás de nosotros con personas claramente... feministas, sobre todo, pensémoslo por ese lado, como Silvia Nane, sí, era permanente y sistemático en general los temas feministas y proyectos de ley que nunca podrían haber ido a la Comisión de Equidad y Género, como por ejemplo el de paridad, que modificaba todo el sistema electoral. Se le dijo desde el Ejecutivo que tenía que ir a la Comisión de Constitución y Legislación, y ella la derivó a la Comisión de Equidad y Género.
Pero ahí entiendo esa discusión que estuvo planteada, pero en términos más generales, ¿qué es lo que entendés? Porque la agenda del feminismo es la agenda de Beatriz Argimón. ¿Qué era lo que ella hacía?
Acabo de decir, son cosas importantes. El derivar a esa comisión, que además la transformó en permanente en acuerdo con Nane, porque después cuando llega a esa sala, ¿con qué nos encontramos? Llegamos con la decisión, con la resolución. Entonces vos ahí, a mí me pasó, por lo menos 2 veces, con respecto a paridad, que fue equidad de género, y con respecto al tema de la previsión de matrimonio ante los 20 años, de los 18 años, bueno, todo eso que está, la agenda feminista. Cuando llegó a sala, ¿qué votaba en contra? Argumentaba, no nos consultaron. ¿La bancada oficialista no tiene conocimiento? ¿Esto se arregló con el Frente Amplio? Valoren que yo eso no lo hice. Me callé mucho, me banqué mucha cosa. Y lo más grave fue lo de Casa Galicia. Entonces, yo ahí no dije nada públicamente, ni lo dije en sala. ¿Ah? Porque voté que fuera equidad de género, voté que la ley de paridad no fuera constitución. ¿Por qué? Y porque después que tu vicepresidente te presenta y te pone en camisa de 11 varas, bueno, yo ahí valoré que el partido no se merecía esas cosas. Yo lo valoré. Ahora, si me haces una negociación para irte a la UNESCO, bueno, ¿sabes qué? No, ya está. Ya está. Pero ya está, basta. Yo ya puse dije mi posición, y mucha gente, la verdad, me lo agradece, porque en general... A veces yo creo que hay cosas que los políticos nos acostumbramos, a pesar de que yo siempre digo no existe la clase política, pero eso no, sobre todo los uruguayos, eso no lo digas, no queda bien, el lenguaje políticamente correcto, la gente está harta de todas esas cosas. Entonces yo lo pienso, lo digo. Otras veces lo pensé, me callé, porque estábamos en el gobierno y había que tener mucho cuidado.
Pero más allá del lenguaje, yo creo que lo importante es las implicancias que tiene. Te lo llevo para este lado. Si Graciela Bianchi, que es la principal senadora de la principal fuerza política, según votos, no en el periodo pasado, si me dice que la vicepresidenta fue una operadora frente amplista, yo ahí lo primero que pregunto es, bueno, entonces la calle Pou o se comió una operadora frente amplista o puso por gusto una operadora frente amplista como su vice.
Ninguna de las dos cosas. No saquen esas conclusiones porque yo no lo pienso.
Pero es tu líder político. Bueno, vos, lo que decís, líder... vos pusiste de vice.
Y con esto es lo último que voy a decir de verdad, ¿va? Porque no es un tema que me importe. Sinceramente, no está en mi agenda ni en mi radar, Beatriz Argimón. El tema es que Luis, lo dije hace un rato, Luis deja hacer mucho más de lo que la gente piensa. Él deja a la gente ser libre, con libertad responsable. Es verdad. Y después sabía que tenía determinados respaldos en el Senado, y sabía que cuando había que obedecer, se obedecía por parte de Beatriz. Nunca fue un riesgo, nunca fue un peligro, fueron casos muy puntuales, y basta. Digo, yo no voy a seguir hablando de verdad, porque no vale la pena el Partido Nacional que yo siga con este tema, porque sé lo que hice, sé por qué lo hice y no me arrepiento. Y Luis Lacalle Pou tuvo que gobernar un periodo muy difícil, y no es fácil gobernar en primer lugar, y menos una coalición. Porque miren que gobernar con la coalición no fue fácil.
Vamos con otro tema. Hablaste en su momento, cuando mencionábamos la caja de profesionales, de el buen diálogo que había habido con el Ministerio de Economía y con el MPP, que estaba adoptando una visión pragmática. ¿Tenés expectativas de que haya alguna posibilidad de acuerdo respecto a la elección y las negociaciones por el fiscal de corte?
No, porque ahí entran a tallar otros actores políticos que no son del MPP, aunque estén en el gobierno. Dentro del MPP no es unánime todo tampoco, hay mayor pragmatismo dentro de determinados sectores. No sabemos qué pasa ahora después de la muerte de Mujica, porque Mujica era el primer pragmático y que contenía muchas cosas, y ahora no está. Pero no, el fiscal de corte, si llegamos a un nombre que realmente no tengamos consenso, veremos, pero al menos con esta fiscal, porque esta fiscal lo que está demostrando, y miren quién lo dice, una enorme autonomía. Ella tiene una autonomía técnica brutal, porque además toma sus decisiones en base a su autoridad y a su formación. No hace mucho, ahora 2 meses estuvo en la Comisión de Asuntos Administrativos y dejó impactados a todo el mundo, porque no era una persona de perfil conocido, porque con ser fiscal de drogas tiene sobre sí mismo denuncias de muerte y sobre sus hijos. Y la verdad que se metió a todo el mundo en el bolsillo.
Lo que interpreto entonces es, no hay posibilidades de acuerdo porque ustedes están conformes con el escenario actual. O sea, hay una situación similar a la que le pasó al Frente Amplio en el periodo anterior.
Con la diferencia que Gómez no era independiente, uh-huh, y Ferrero no es una mujer que se le lleve puesta ni que se le pueda decir lo que tiene que hacer, ¿eh? Nada que se le parezca a eso.
Pero
miren,
a
que todo nos sorprendió. Les voy a poner un caso concreto que yo, uh-huh, me gusta las cosas bajarlas a tierra. Cuando llegó la nota de prácticamente interpelar a Ferrero después de todo lo que pasó con Besossi, con Carrera y todo lo demás, nosotros fuimos a la Comisión de Asuntos Administrativos, la integramos, y el Frente lo presentó allí en la Comisión de Asuntos Administrativos, que es donde se tiene que sustanciar. Y nosotros le dijimos, desde el punto de vista jurídico institucional, esto no corresponde, porque estas, primero, no se le puede citar, se le puede invitar, porque por algo tiene autonomía técnica. Si uno la cita y se le hace una interpelación por escrito, que tampoco corresponde, tiene que citar al ministro de Educación y Cultura, que vendrá, se cruzará de brazos, pero es la tutela administrativa para la parte de funcionamiento administrativo, no jurisdiccional. Se le notificó, porque me consta por la secretaría, reitero, integro la comisión, se le notificó a Ferrero, por las vías correspondientes, la citación que hizo la bancada del Frente con el voto en contra de la coalición por los términos en que estaba planteado. Me hubiera encantado seguir escuchándola. Después no supimos más nada. Y como todo nos entretuvo esto del asunto de la caja de profesionales más las otras comisiones que siguen funcionando, a nosotros nos sorprendió, de verdad, la respuesta que dio la fiscal Ferrero. Nos enteramos por la prensa de la respuesta.
Uh-huh. O sea,
es una persona absolutamente independiente.
Ustedes se oponían a la forma en que estaba
la situación. Porque no correspondía. Hay que invitarla.
Vos misma has citado a Juan Gómez.
Pero yo
en su momento,
invité, uh-huh, a Díaz. Fue Díaz invitado por mí por el tema de los concursos, porque además nos habían hablado fiscales, entonces queríamos que nos explicara qué era lo que pasaba con los concursos. Y a Gómez sí, fue invitado por mí a que nos explicara el tema de los criterios para evaluar a los fiscales, cuando surgió todo el problema de la diversidad de criterios, que yo estoy convencida que tenía diversidad de criterios, con distintos ejemplos.
Si te pareció grave esta citación del Frente Amplio a Mónica Ferrero, y hay nacionalistas que entienden que era un intento de alguna forma de condicionar o de avasallar la independencia de Fiscalía, ¿no? Como ponerle una presión. ¿Qué opinás de Javier García, que dice que Fiscalía es un centro de operaciones políticas? ¿No es una presión sobre cada vez que aparece un caso que vincula de alguna forma a alguien del Partido Nacional? Sale alguien del Partido Nacional a decir, hay una operación política.
Y del Partido Colorado también, porque al principio estaba sola yo, cuando era diputada, por ahí por el 2016, 2017. Ahora estoy llena de compañeros que están conmigo. Eso es importante ponerlo sobre la mesa. Yo también dije que era un centro de influencia político-partidaria, sin ninguna duda. Ahora, cuidado, porque la Fiscalía no es el Poder Judicial, no es un poder independiente, para nada. Es un organismo descentralizado, con autonomía técnica, que lógicamente los que damos la venia somos nosotros los senadores a través de es el Pleno. Pero nosotros, en la Comisión de Asuntos Administrativos, decimos, sí o no, y la llevamos al plenario. O sea, nosotros somos, como dice un compañero, en realidad un amigo constitucionalista que en este momento no está, el doctor Lust. Nosotros lo que hacemos es dar el permiso. O sea, lo que hacemos es estudiar los antecedentes de los fiscales, los estudiamos porque es eso lo que tenemos que hacer, y decir sí o no a determinadas veñas. Normalmente decimos que sí y algunas veces hemos dicho que no. Con la Suprema Corte de Justicia es lo mismo. Con los ascensos de a los tribunales de apelaciones también tenemos que dar la veña. Y nosotros, el otro día estuvo la presidenta interina, debe ser un mes y medio, la doctora Martínez, en la Comisión de Asuntos Administrativos, explicándonos por qué se proponía para un tribunal de apelaciones una persona que no tenía carrera judicial, sino que había sido de juez, sino que había llegado por ser secretario letrado de la Corte.
¿Pero por qué?
Y le preguntamos.
¿Pero por qué llamar a una fiscal de corte subrogante a que dé explicaciones de por qué hizo determinados traslados?
Eso lo hizo el Frente.
Está mal, pero salir a decir que Fiscalía es un centro de operaciones políticas cuando atacan a un correligionario tuyo, está bien.
No, porque no. Yo ya lo expliqué el tema de Besos. Y nosotros lo que cuestionamos fueron las formas. Otra vez lo mismo.
Pero dice centro de operaciones políticas, no es un...
Bueno, eso se lo preguntan a Javier García. Yo no soy vocera de Javier García ni hago comentarios de Javier García. Yo digo lo que yo vi en la Fiscalía durante muchos años, sola. Sí, y la prueba está... Cuando los que no me creían, Díaz es prosecretario de la presidencia.
¿Solo se hacen operaciones políticas frente a amplistas en fiscalía? Por ejemplo, cuando Pablo Iturralde dice tal fiscal es nuestra, ¿es una operación política? ¿O es solo una persona que se confunde y que es una bravuconada y no significa nada?
Hay que analizar a fondo todas las cosas. ¿Ustedes vieron lo que es la fiscal Guione? Yo estoy pidiendo la renuncia de la fiscal Guione hace años. Porque la fiscal Guione, sea blanca, colorada, frente amplista, lo que sea, no es una buena fiscal. Ahora está sumariada por actuaciones irregulares, que además es brutal, porque la gente analice. La misma fiscal que está en el caso Penades está sumariada, y ¿quiénes son los que controlan a los fiscales? Los propios fiscales. O sea, el sumario se lo hace otro fiscal. Entonces nosotros lo que queremos es cambiar primero el Código de Proceso Penal, que ya lo vamos a empezar a tratar porque tenemos un proyecto con Estado Parlamentario en la Comisión de Constitución, y además la Ley Orgánica de la Fiscalía, que la hizo Díaz a su medida. Y los demás votaron, los blancos y los colorados y los frente amplistas votaron todos. Ahora, el tema de Guione y la conversación con Pablo Iturralde, la verdad que yo no creo que ahí haya habido una presión. No hay que olvidarse lo que es la impronta de Díaz. Díaz es un operador político de temer. Lo digo consciente de lo que estoy diciendo, de temer. Operador por el Partido Comunista, fuerte, muy fuerte. En un gobierno que no tiene buenos cuadros, sobre todo en el área jurídico institucional, no tiene cuadro, yo diría casi. Y él tiene el mando. La prueba está que Negro fue al Ministerio del Interior, Díaz fue a la Prosecretaría, y esa lista que yo tengo en mi poder, que habrá pedido actualidad, no lo discuto, mucha gente se jubiló y todo lo demás, que había fiscales pro Díaz y fiscales ante Díaz, sí, es verdad. La gran mayoría de los fiscales, como me he aburrido decir, que nunca lo recogen, son probos, son trabajadores, son independientes, pero los operadores existen.
Si te parece una prueba de que hay operaciones, que Carlos Negro, fiscal, termine como ministro del Interior, ¿no? Y tenga una amistad con Díaz. ¿Te parece una prueba de operaciones que la fiscal del caso Astesiano termine militando en el Partido Nacional?
Yo cuestioné a fiscal Fossati. La cuestioné públicamente.
Pero es la demostración de que se opera y de que la persona que estaba en el caso más sensible del gobierno pasado
termina
en el partido.
El tema es que no opera el que quiere, sino el que puede. El tema es si efectivamente nosotros quisimos operar en la fiscalía. No. Porque si no pudimos terminar con las filtraciones... Se terminaron cuando vino Ferrero, pero no porque nosotros... Fue un criterio objetivo de modificar... El día que vino la... No me acuerdo cuántas rendiciones de cuentas atrás, pero aparece Gómez proponiendo, como su suplente lo designa él. Entonces ahí saltamos todos y dijimos, no, criterio objetivo, empezó en diputados y siguió en el Senado. Nosotros pusimos el fiscal más antiguo, penal de Montevideo. Yo me entero en sala por Charles Carrera, me creerán o no, no es un problema que a mí me preocupe demasiado, yo no miento. Dice, claro, porque ustedes quieren a Ferrero. Está en la versión taquigráfica y está en los videos. Y yo dije, me acabo de enterar por usted. Y le contesté la alusión, la verdad. Y fiscal, la fiscal Ferrero la conocíamos como fiscal de drogas, pero no como fiscal general. La verdad que ella nos explicó. Aparte, una cosa que me molesta, que el Frente Amplio ya se ha sorprendido, porque gran parte de las medidas que ella tomó y que fueron cuestionadas, no me refiero al sumario de Alciaturi, eso, no me refiero a eso. Me refiero a las modificaciones que hizo de algunas resoluciones, nos lo anunció a nosotros. Solo que se cometió el error, y ese es un error que no me lo perdono, porque tendría que haberme impuesto un poco más, las sesiones secretas deben llevar versión taquigráfica también. De cualquier manera hay grabación. Que yo la hice guardar con lacre en la caja fuerte de la secretaría, como establece el reglamento. Pero está dicho, y habló más de 3 horas con nosotros en forma reservada, porque habló del tema del narcotráfico. Y de qué manera puede... a ver, yo no quiero poner... Pero que tenemos que tener cuidado, sobre todo cuando hacemos determinados nombramientos, tenemos que tener cuidado y averiguar bien a quién, más allá de los concursos, más allá de todo, averiguar. Pero...
Hay temor de que algunos abogados que ingresen a la fiscalía tengan vínculos con el narcotráfico.
Lo decís tú, Nico, no lo digo yo. Y eso fue una advertencia que lo decís tú y realmente hay que tener cuidado. Hay que investigar mucho, porque es lo que yo siempre recuerdo, ahora la estaba releyendo, el libro de Galbraith, que salió hace muchos años, pero cuando a poco tiempo que falleció Juan Pablo I.
Nos quedamos
¿Cuánto vale un papa?
Sí. Pero es una pregunta de fondo vale interesante. Si abogados que defendieron narcotraficantes pueden o no luego terminar integrando fiscales.
Pueden. Uh-huh. Si uno no investiga, puede.
Nos quedamos sin tiempo, tenemos que cerrar la nota con la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Si está el nombre, si no, el dato. ¿Seguís teniendo el dato firme y concreto de quién mató a Nisman?
No, el nombre no. Yo nunca dije que tenía el nombre, que sabíamos cómo se había... ¿Quién lo había decidido la muerte de Nisman? Sí, claro, eso lo sabemos, dónde se investigó, y todo, dónde se preparó y todo. Sí, claro. Y ahora están apareciendo algunos procesamientos en Argentina. Que se detuvieron durante el gobierno de Cristina Kirchner, obviamente. Esa sí que es una justicia cooptada. La nuestra no. Pero hay que estar advertidos. Sí, bien. Claro. Claro que tengo claro. Tenemos claro hasta dónde se organiza. Bien, y no se olviden que yo tengo mucho vínculo con la Embajada de Israel, pero en el buen sentido. Yo siempre defendí el papel de Israel en el Medio Oriente como única democracia para detener el avance del terrorismo.
¿Lo defendés al día de hoy? ¿Lo que está pasando en Gaza te parece correcto?
A ver, nadie puede defender ni atacar. Lo que sí digo es que no son dos estados. Es un estado democrático, que me gustara o no el gobierno, pero lo elige la población, yo no me pronuncio por el gobierno, y un grupo terrorista que se apoderó de la población palestina también, de Gaza. Bueno, yo estoy muy... como toda palabra que use, estoy de acuerdo en que hay que frenar el terrorismo islámico a como de lugar. Es como haberle pedido a los países aliados que no siguieran avanzando sobre el nazismo. Se produjeron muertes, sí, 45 millones, 90 millones de víctimas, pero se derrotó el nazismo. Estos son regímenes terribles si llegan...
Si mueren niños en el proceso, periodistas,
siempre se
médicos.
Van a morir. Siempre en una guerra, desgraciadamente se van a morir. Que sobreviva el terrorismo islámico es muchísimo peor.
Bien, Graciela Bianchi, senadora nacionalista. Gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Fácil desviarse.